Vamos a tener una lectura en el libro que estamos estudiando los lunes. Y vamos a continuar con lo que habíamos visto hasta el lunes pasado. Así que vamos a leer en el capítulo primero de la primera carta a los Corintios. Y a partir del verso primero hasta el 9, dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dejada, en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, el lunes pasado, los que no vienen los lunes, pues no conocen lo que hemos dicho hasta ahora. En los primeros prácticamente dos versos de este capítulo primero, pero el lunes pasado planteábamos una pregunta. Una pregunta que tendría que condicionar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, dice, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. No sé cómo entenderá la gente estas cosas. Desde luego, por lo que se puede ver en general, en el llamado campo evangélico, a partir de ahora no sé si en un lugar como España habría que llamarlo, cambiar el nombre de evangélico y decir luteranos, somos todos luteranos, porque Lutero cambió la historia del mundo. ¿Alguien puede creer eso? Que Lutero cambió la historia del mundo. Cambió su historia, la del mundo no. Si entendemos por amar el mundo a cosas muy específicas y determinadas, nos olvidamos que esa palabra de primera de Juan abarca todo lo que significa el mundo. Y lo que significa el mundo es mucho. Dice Primera de Juan y el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es el sistema en el que vivimos, en el contexto que está dicho aquí. Y tiene que ver con cosas concretas y con cosas muy generales. El sistema de este mundo es amar el dinero y el poder por encima de cualquier realidad. El sistema de este mundo es la vanagloria. El sistema de este mundo, o al sistema de este mundo, no se le escapa nada de lo que es el contenido del mundo. Y cuando imitamos al mundo, estamos asumiendo algo contrario a la revelación de Dios, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El lunes pasado hacíamos una pregunta que está contenida en los textos que hemos leído en Primera de Corintios. ¿Qué es la Iglesia? Y lanzábamos una especie de desafío, de reto a cada uno de nosotros, si seríamos capaces ante el mundo de decir con palabras y con hechos, ¿qué es la Iglesia? No voy a repetir lo que dijimos, pero la respuesta que dimos es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estuvimos hablando durante bastante tiempo sobre esto. La segunda respuesta que analizamos es que la Iglesia es una persona colectiva. Para la primera definición, es el cuerpo de Cristo, encontramos textos en Primera de Corintios, en esta carta, verso 27. Las cosas que vamos a ir encontrando en esta carta, muchas de ellas tienen respuesta en la misma carta. Para enterarnos de que la Iglesia es una persona colectiva, pues miramos el capítulo 4 de Efesios y el capítulo también primero. Bien, pues aparte de esas dos realidades, quedan otras dos importantes. La Iglesia es una familia y un templo. Y ¿dónde podemos encontrarnos con eso? Pues en la llamada carta a los Efesios, tenemos la respuesta a que la Iglesia es una familia y un templo. Y hablando, el autor de esta carta a los Efesios, sin duda el apóstol Pablo, hablando de el hombre nuevo de Jesús de Nazaret, el segundo Adán, el hombre escatológico, el último hombre. El último hombre no en el sentido como contamos a las personas en esta vida. Porque es curioso cómo imitamos al mundo en lo que no conviene imitar y cómo limitamos nuestra concepción de lo que verdaderamente es la Iglesia. Y dice el verso 17 del capítulo 2 de Efesios. Y vino, se refiere al Salvador, Jesús de Nazaret, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, está hablando de gentiles, personas que no forman parte del pueblo judío, y a los que estaban cerca. Estaban cerca porque les había sido confiada nada menos que la revelación de Dios, para llevarla al resto de los pueblos de la tierra. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Literalmente por un espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, podemos presentarnos ante el mundo o ante nosotros mismos para nuestra propia vergüenza de la manera que a veces nos presentamos. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Literalmente es y familiares de Dios. Tomamos conciencia de esto, de ser familia de Dios y familiares de Dios. Los de la casa de Dios es otra traducción plausible aquí. Y todavía hay otra, los de la patria de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que somos familia de Dios, familiares de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Esto nos lo podemos tomar en serio o en broma. Lo podemos repetir en nuestra mente, saber los textos de memoria, sin que tenga ninguna trascendencia en nuestra vida. Se nos nota que somos familiares de Dios. Se nos nota que somos de la casa de Dios, se nos nota que nuestra patria es la patria de Dios. Cada uno debe de hacer una reflexión introspectiva sobre sí mismo y sobre su vida. Se dice que somos edificados, y además se matiza sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el templo que tenían los israelitas, había varias partes, pero las más importantes era lo que se llamaba el lugar santo, y el lugar santísimo. Y los dos estaban separados por una cortina, por un velo muy fuerte, que se rasgó en el momento que Jesús de Nazaret moría en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y resucitaría para nuestra justificación. Pues, ¿a qué lugar se refiere cuando dice que somos el templo santo de Dios? El edificio, el templo santo en el Señor. Pues se refiere no al lugar santo, sino al lugar santísimo, al lugar donde la presencia de Dios se hace más manifiesta. En griego el término que se emplea para templo santo es el término naón, que es el que se traduce al griego desde el hebreo como el lugar santísimo, el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel durante mucho tiempo, es el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez en el año. Por consiguiente, la iglesia es una familia, la iglesia es un templo donde Dios debe de manifestarse. Ahora tenemos que pensar si Dios se manifiesta en cualquier templo, si Dios se manifiesta de cualquier manera, o hay que crear la realidad en la que Dios quiere que nos manifestemos. Bueno, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se dice que la iglesia no solo es una familia y un templo, sino que es la casa de Dios. Si vamos a la primera carta a Timoteo, al capítulo 3 y verso 14, dice el apóstol Pablo, escribe a Timoteo que está en Éfeso: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, hace referencia clara a una manera de vivir, de ser y de estar en este mundo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, se emplea el término oikos, casa, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, nada menos que la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pues, tanto el término baluarte como el término columna hace una referencia a que la iglesia debe de ser el sostén de la verdad y el pilar de la verdad. Cuando la iglesia habla, cuando la iglesia se manifiesta de una manera o de otra, debe de hacerlo con este sentimiento y con esta responsabilidad, como pilar y como sostén de la verdad. Bien, pues la pregunta que no empezamos a contestar el lunes pasado hace referencia a otro término que tenemos en el capítulo primero de Corintios y en el verso 2. Lunes preguntábamos qué es la iglesia y hoy la pregunta que nos podemos hacer: ¿quiénes son o qué son, mejor, quiénes son los santos? No sé si esto lo sabemos, porque en un país como España hay mucha confusión y en otras partes del mundo también, de quiénes son los santos. Y la concepción que el mundo tiene de quiénes son los santos no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. A los creyentes, en cualquier lugar, se les llama santos. Y eso no es porque los creyentes sean impecables, porque los creyentes no cometan ningún error, porque los creyentes no tengan fracasos, porque los creyentes no den el testimonio claro, diáfano, transparente, que pueda llegar al corazón de otras personas, sino que somos santos. Y claro, nosotros hablamos en un país como España, pues está lleno de santos, pero tendríamos que decir aquí que no están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, los santos son las personas que han sido santificadas en Cristo Jesús. Dice, llamados a ser santos. A ser no está en el original de la copia más antigua de 1 Corintios. Así que la lectura tendría que ser Jesús, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, en todos, con todos los que en cualquier lugar invocan. Invocan es, el término invocar significa llamar en auxilio. No sé si algunas veces llamamos en auxilio a Dios cuando pretendemos hacer alguna tarea o dar algún testimonio. No sé a quién llamamos en auxilio, pero sería interesante saber a quién llamamos en auxilio. Porque cuando llamamos en auxilio a Dios, la respuesta puede ser dos. Una, que Dios nos dice, no, en esto no te auxilio. Porque la vocación con que fuisteis llamada tiene otra identidad y tiene otro mensaje diferente del que vosotros queréis dar. O Dios puede decirnos, sí, te voy a auxiliar, y entonces las cosas nos saldrán mejor. Bueno, pues no es solamente en 1 Corintios que a los creyentes se les llama santos, sino que hay varias citas que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, que fue escrita unos 6 meses después de la primera, en el capítulo primero y verso primero dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, aquí escribe conjuntamente con otro hermano diferente de la primera, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vuelve reiterativamente a decir que los creyentes son santos. Si fuésemos a Romanos, al capítulo primero de Romanos, Romanos capítulo primero, y en el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, literalmente llamados santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos más citas donde se llama a los creyentes santos, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2, Primera de Timoteo 5:48, por no ir a cada uno de estos sitios, y que va pasando el tiempo, pero lo digo para que los que tengan más interés, pues luego en sus casas puedan buscar, digamos, esta realidad. ¿Por qué los creyentes son santos? Son santos por sus propios méritos, por sus propias virtudes. ¿Por qué son santos los creyentes? Pues hay unas palabras del Señor Jesucristo, que es la fuente original de toda la revelación de Dios. Él es, por excelencia, la revelación de Dios. Y en el sermón del monte nos explica algunas cosas importantes en relación a la santidad de los discípulos, de los que le seguían, de los que le querían seguir. Dice el capítulo 5 de Mateo y el verso 48. Y es algo que se expresa en un imperativo. Es decir, es como si fuese una orden que Cristo nos da. Dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alguien dirá, hombre, eso es mera utopía, porque nosotros no podemos ser perfectos. Y con eso de que nosotros no podemos ser perfectos, y de que esto es mera utopía, pues vamos por la vida de imperfectos, tantas veces de muy poco presentables ante el mundo, o más bien a veces impresentables somos ante los demás, y el literalismo, el análisis literalista de la Biblia, pues oscurece a veces el sentido de la palabra. Yendo al original, al texto más antiguo, que se conserva de Mateo, y en esta parte del Sermón de la Montaña dice, sed pues vosotros perfectos. Traducción más literal del griego, seréis, no sed ahora en el presente, sino seréis. Así que hay un camino para la santidad. Hay un camino para la santidad, pero a lo mejor ese camino no nos conviene. Sed, literalmente, seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un pasaje que seguramente algunos, no sé si todos, se pueden recordar, de la carta a los filipenses del apóstol Pablo, cuando dice, todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos. Están hablando de una perfección ad integrum, es decir, de que nosotros llegamos a ser perfectos y sin mancha en este mundo. No, porque el término sed nos está hablando de un devenir en el tiempo y de una realización en el tiempo de aquel que es creyente y es hijo de Dios. Sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto es una palabra que se emplea varias veces en el Nuevo Testamento y tiene el sentido del desarrollo de nuestra personalidad, en este caso como creyentes. Empezamos siendo niños en Cristo, según la palabra de Dios, cuando nos convertimos, empezamos siendo niños en Cristo. Vamos avanzando en la medida que la palabra de Dios penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos viviendo experiencias, vamos conociendo más de cerca a Dios, vamos comunicándonos con Él. Y entonces el término que se emplea para ser perfectos tiene sentido, porque habla de personas que han llegado a una edad madura. Cuando Pablo dice, todos los que somos perfectos, un poco después dice, yo no he llegado a la perfección, ni un poco antes. Pero sin embargo, había llegado a un estado de madurez suficiente para saber que jamás intentaría dar un testimonio del Señor que no fuese como Él lo explica. Y vamos a ver cómo lo explica precisamente el apóstol Pablo. Y eso lo tenemos en esta primera carta a los Corintios, que tiene casi la respuesta a todas las preguntas que nos podíamos nosotros hacer o que nos estamos encontrando con ellas ya desde el principio. La primera carta a los Corintios habla de cómo debe ser nuestro testimonio frente a aquellos que no conocen o no quieren conocer el testimonio de Dios. Los corintios, que tenían unos niveles excepcionales en cuanto a algunos aspectos, que a lo mejor da tiempo a que los mencionemos, tenían algo que parecía muy bueno, pero lo utilizaban muy mal. Algo que parecía muy bueno, que se lo había dado Dios, pero lo utilizaban muy mal. ¿Cómo predicaba el Evangelio? Ya sé que alguien dirá, hombre, el siglo I no es igual que el siglo XXI. No. El corazón del hombre en el siglo I estaba lleno de maldad, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de presunción, estaba lleno de muchas cosas que el Señor Jesucristo denunció que habitaban, que estaban en el corazón del hombre. Y también tenía algunas cosas buenas que podían salir de ese corazón, pero generalmente las cosas buenas no suelen salir, sino más bien las cosas malas, disfrazadas como buenas. Dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, con superioridad de palabras o de sabiduría. Esto lo dice un hombre sabio, un creyente sabio en el conocimiento de las Escrituras, sabio en el sentido cultural más amplio que podamos entender, sabio y conocedor de la cultura griega, de los autores griegos, dominando muchos idiomas, dice esto. Dice, no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, que no es original, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, es el sentido, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, literalmente mi discurso, ni mi predicación, y aquí viene el término querigma, la proclamación del Evangelio, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, literalmente palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el temor de Dios. Hay una frase, que en cierto sentido es verdad, pero solo en cierto sentido, una frase bella, en el sentido en que lo es, que se suele recurrir a ella en coloquios, en entrevistas, en cosas, o en determinados discursos, y es que vale más una imagen que muchas palabras. Pero eso no siempre es así. No siempre es así. Depende de qué imagen presentemos, de qué imagen proyectemos. Entonces puede ser que las palabras son innecesarias porque la imagen habla por sí sola. Bien, pues el Señor Jesucristo dice, seréis, lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas y en el Sermón del Monte, en el contexto que vamos a volver a mencionar otra vez. Seréis, pues vosotros perfectos. Habla de una realización del creyente. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se oye todavía en muchas iglesias, y dentro de las iglesias donde se oye eso, está Asturias, no está excluida de las iglesias donde se oyen determinadas cosas. Que Dios pasa de nosotros, que no necesita nada. La Biblia enseña eso, que Dios no necesita nada. La Biblia dice que la creación que Dios hizo, en su momento la hizo por amor de sí mismo. Entonces, algo necesita. Y Dios necesita a la Iglesia como familia, como templo, para expresarse en los días actuales en el mundo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que habla es que en la medida que Dios se realiza, hay un tema que nunca se toca, por lo menos que yo conozca, y es el tema de la realización de Dios. Dios se realiza cuando crea. Dios se realiza y quiere realizarse en la Iglesia y en cada uno de los miembros de la Iglesia. Pues aquí la invitación es a realizarnos de manera progresiva, de la manera como el apóstol Pablo lo hacía, no utilizando estrategias humanas, sino utilizando, por decirlo de alguna manera, las estrategias que dimanan de un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué santos? ¿Por qué se llama a los creyentes santos? Porque en la medida que vamos creciendo y desarrollándonos, Filipenses en el capítulo 2 habla de ocuparnos en nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación, que literalmente es trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es para todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro testimonio. Pero la razón fundamental por qué somos santos no es algo que depende de nuestros esfuerzos, de nuestra estrategia, tantas veces plagiada del mundo que nos rodea, y resulta que lo de no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, es que se dijo solo en el siglo I por parte de Juan, y luego después todos los que vinieron o vinimos en siglos posteriores, esto ya no es vinculante para nosotros. Nosotros sí es legítimo amar el mundo y las cosas que están en el mundo, porque tenemos que estar a la moda. Si estamos a la moda, será a la moda del mundo en el que vivimos. Ahora, ¿esto concuerda con lo que es la vocación del creyente? ¿De alguna manera concuerda esto? Pues no lo sé, a algunos les parecerá que sí. A mí me parece que no veo la concordancia. Porque la razón fundamental por qué somos santos, y la tenemos, la respuesta en esta carta a los Corintios y en este capítulo primero. ¿Por qué somos santos? Si tuviésemos un interlocutor de otra religión, de otro sistema, de otra ideología, del tipo que fuese, ¿cómo le explicaríamos? Porque claro, cuando digamos, o si tenemos que decir un momento determinado, yo soy santo, dirá, pero bueno, vaya presunción, vaya petulancia, vaya orgullo, menuda humildad la de los cristianos. Desgraciadamente, la humildad de los cristianos, en tantas ocasiones, brilla por su ausencia. Decimos que somos humildes con los labios, pero resulta que hay que ser humildes desde lo más profundo de nuestro corazón. Y la humildad no tiene ninguna relación con la esclavitud, sino con el deseo de que Dios sea el que obre en nosotros para que nuestro testimonio sea conforme a lo que Él demanda de su familia, de su templo, de su iglesia, que somos nosotros. Pues somos santos fundamentalmente por lo que voy a leer ahora. Capítulo primero y último verso de este capítulo primero, el verso 30. Dice, pero si leemos el 29, enlazamos bien con el 30. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hace referencia a una manifestación de la carne, no en el sentido de la carne de nuestro cuerpo, sino del hombre caído como carne. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, no por nuestra voluntad, no por nuestro deseo, no por nuestra capacidad, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que Cristo ha sido hecho por nosotros santificación. Somos santos para Dios en Cristo, no por nosotros. Pero cuando el Evangelio llega a nuestra vida, toca nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, y nos transforma, para Dios somos santos, porque nos ve santos en Cristo, aquel del que se dice que nunca hubo engaño alguno en su boca, aquel que fue tentado como nosotros en cualquier tipo de tentación que pensemos, pero que nunca fue vencido por la tentación. Por lo tanto, santos en Cristo, hechos santos en Cristo. Y si todos los que se mencionan como santos en la tierra lo son en Cristo, pues esa definición de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de otros, de otra categoría distinta, podría ser correcta. Podría ser correcta, pero no motivo de presunción, mucho menos de pleitesía, mucho menos de rendir un culto a lo que no hay que rendir. El culto no se rinde a los hombres ni a los seres humanos, el culto solo se rinde a Dios. Pues por eso somos santos. Y una de las cosas que llama la atención, y voy a ir terminando la intervención en esta mañana, una de las cosas que llama la atención es el contenido de los versos 4 a 8. Esta iglesia estaba llena de problemas. En esta iglesia habría problemas de orgullo. Había problemas formadas por grupos que rompían el sentido de familia unida de Dios. Había problemas en casi todas las esferas de la vida que iremos viendo con el paso del tiempo. Y bueno, ¿y por qué había tantos problemas en esta iglesia? Iglesia de cultura griega, de los griegos. Cuando resulta que se dice esta iglesia que tenía todos los dones. Sí, que tenía todos los dones y también tenía casi todos los problemas. ¿De qué sirven los dones en una iglesia si la iglesia no vive en el ámbito de la santidad, como se nos enseña en esta carta? Y no estoy hablando de transformación en una congregación beatífica, tampoco estoy hablando en el sentido religioso, porque hoy predominan las iglesias que se han convertido en entes religiosos y por lo tanto su manifestación no puede ser otra que religiosa. Y ahí, en ese ámbito, aparecen también santos, aunque no se les escriba santo hermano de no sé qué, o hermana. Todos los dones y cantidad de problemas impresionantes. Problemas en la relación entre los miembros dentro de la iglesia, problemas en relación a la mesa del Señor, problemas en relación a la resurrección, problemas en cuanto a la segunda venida del Señor, problemas de divisiones muy serias, bien, a pesar de que tenían todos los dones. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí esta mañana y seguiremos mañana en la voluntad del Señor viendo a ver este tema de una iglesia con todos los dones, pero llena de problemas. Pues ojalá que el Señor nos ayude y nos bendiga para que, echando una mirada sobre nuestra realidad, si hay algo que cambiar, le pidamos al Señor que nos ayude a que sea cambiado.